Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12.35, 11.35 en Canarias. Enseguida más noticias estrictamente deportivas relacionadas con la Copa, con fichajes, con lo de mañana. Mañana tenemos partidos de Copa, entre ellos un Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Abrígate, Antoñito, que hará frío en León. ¿Y tú estás como estás ahora?
No, yo estoy enorme.
No, pero...
Ah, de frío dices.
No, digo, físicamente, y eso que
no,
has pasado por momentos...
el mejor momento de mi carrera.
Porque... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues ánimo. Pero claro, es que no podemos esperar más a ampliar la noticia que nos ha contado Alcalá a las 11:30, y es que ya sí era sorprendente lo de que Casillas sonaba como candidato alternativo de Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El nombre que ha salido hoy ya no es que sea sorprendente, es que muchas veces piensas si realmente hay alguien que nos está vacilando. O que nos está tomando el pelo con el tema de los nombres y a dónde vamos a llegar, porque ¿quién será el próximo? Lo último...
¡Rufián!
Lo último es Mariano Rajoy, y dirán ustedes, joder, vaya triple que os estáis tirando, ¿no? Pero es que el problema que tiene todo esto es que cuando empiezas a hablar con los entornos de, nadie lo niega.
No lo niega.
O sea, claro. No lo niega nadie. O sea, claro. Tú hablas entorno de Casillas, o Casillas directamente, no lo niega. Entorno de Rajoy... No lo niega. No hay nadie que diga, pero ¿qué habéis fumado? ¿Qué os está pasando? Con lo cual estamos ante una situación, yo creo que estamos ante las elecciones más bonitas de nuestras vidas. Vamos a disfrutarlas. Porque en pocas elecciones pueden concurrir a la vez Rubiales, Rajoy y Casillas. O sea,
no, sería apasionante, ¿eh?
Sería, o sea, yo me pido...
¿Es un proceso electoral Iker Casillas contra Rubiales ahora en abril?
Yo creo
¿O los Mariano tres. Rajoy contra Rubiales?
Y contra Casillas.
Pero te vas a elegir uno de todos estos, ¿no?
Me molaría que fueran los tres. Que al final hubiera un... Que se llevaran a...
Un independiente. Sí.
Nunca serán
¿Cómo se dicen? Un trasfuga.
Porque eso os divide el voto.
No, escucha una cosa. Un trasfuga.
Magnífico, ¿eh?
Alcalá.
Bueno, veo que tiene muchos comentarios y muchos retweets y mucha repercusión en redes sociales y
sí,
voy a intentar...
Céntrate en la radio, que estamos en el medio radio, ahora no te...
Sí.
No, porque tú eres mucho de radio, pero al final...
No, que me están contando los compañeros...
A ver, ¿has hablado con Mariano?
Yo te cuento, en un minuto y medio y a ver qué os parece la historia.
Ha pedido un minuto y medio de silencio, no sé si lo habéis notado.
Lo primero que hay que decir es que hablas con el entorno de mucha gente o con gente directamente y lo primero que te dicen es que lo verdaderamente importante en la vida de Iker Casillas ahora mismo es su corazón. Y la recuperación y la superación perfecta de ese infarto de miocardio del pasado 1 de mayo en Oporto. Y afortunadamente hay que decir, porque esto es lo más importante, que las noticias médicas van muy bien y que incluso según el propio interesado su corazón está más fuerte que antes de ese episodio del 1 de mayo del año pasado. Con lo cual, eso es lo primero que ocupa ahora mismo en la vida de Iker Casillas. Y lo segundo es que cuando en mayo se le acabe el fútbol, porque esto va a ocurrir en pocos meses, cuando acabe el contrato que tiene con el Oporto, cuando finalice su contrato de futbolista, aunque ahora mismo está en una labor de enlace entre los jugadores y la directiva, cuando posiblemente, por lo ocurrido el año pasado, no haya más equipos de fútbol, cuando con 39 años recién cumplidos se acabe el fútbol, se acabe el Iker futbolista, ahí entra la noticia que empezamos a contar hace una semana, y es que Iker... ve bien y ve como una salida de futuro y a Iker le gustaría ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Es una idea que ve con muy buenos ojos, que le parece una buena idea, que le insiste David Aganzo, su amigo, y que a Iker le gustaría ser presidente de la Federación. ¿Dónde está? Tú le preguntas, oye, ¿qué te imaginas haciendo dentro de un año? Pues sería maravilloso ser presidente de la Federación. ¿Qué falla en el tema de Iker Casillas y por qué aparece en escena Mariano Rajoy? Bueno, a Iker lo que le falla fundamentalmente son los tiempos. Su decisión, y lo comunique como lo comunique, y lo que vaya a hacer o no hacer cuando se le acabe el fútbol, va a ser en el mes de mayo, cuando acabe el contrato con el Oporto. Y es muy posible que para entonces... Luis Rubiales haya convocado las elecciones y Luis Rubiales haya ganado, como él cree, la legislatura en el periodo 2020-2024. Con lo cual, es muy posible que a Iker Casillas, por un tema de timing, por un tema de tiempos, si las elecciones son de aquí a junio, ese tren se le haya escapado. No digo de cara al 2024, porque a él le gusta la idea y Iker quiere ser presidente de la Federación. Pero por un tema de tiempos, puede ser que no llegue a tiempo de esta convocatoria electoral. Le consultan, le preguntan, ¿te gustaría? Sí, pero es muy difícil ganar, hay que tener a las territoriales, yo ahora no lo veo. ¿Qué están haciendo los opositores a Iker Casillas cuando parece que...
¿A Iker Casillas?
Los opositores a Rubiales.
Ajá, digo, ya tiene posición.
Los opositores. Sí, no, es que me pierdo. En el escenario
yo
más
pensé
probable.
Que era Pablo García Cuervo y Marisa. Y
en el escenario más probable de elecciones antes de la Eurocopa, aunque cuidado, Paco, que el tema de cuándo son las elecciones va a haber harina por ahí también. Pero en el escenario de elecciones en el primer semestre y que Iker no se presente porque no le cuadran los tiempos exactamente, ¿qué va a hacer la oposición a Rubiales? Bueno, pues ahí sale un nombre que. Yo sé que los oyentes pueden pensar que estamos de coña. Por cierto, quiero decir que esto es un nombre que creo que barajó, que lanzó al aire nuestro compañero Roberto Gómez ayer en la noche en la radio.
Cierto.
Pero efectivamente, hoy hablas con mucha gente y te dicen que la opción B, el plan A sería Iker, pero si no sale por un tema de tiempos y de timing, la opción B es el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Hay un plan A, que es un tío muy mediático, que es futbolista, que es campeón del mundo, que es querido por todo el mundo, que vimos la encuesta...
Son perfiles muy distintos, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay un perfil futbolista, campeón del mundo, líder carismático, 94% en la votación o en la encuesta de marca de la semana pasada, y hay otro perfil mediático también, del mundo de la política, buen orador, gran gestor... O eso dicen, bueno, un tío que se puso al frente del gobierno de España
lector,
en un momento,
lector de marca.
En un momento de crisis económica, aficionado al fútbol, lector también de la prensa deportiva, oyente de los programas de radio.
Me pregunto si estará escuchando esto ahora.
Pues es posible que lo esté escuchando. Al que según, y esto sí que creo que es importante, según las personas con las que hemos hablado hoy, nos dicen que le han trasladado la idea, o sea, esto no es algo que le vayan a decir, es algo que ya le han trasladado a Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy, que actualmente trabaja de registrador de la propiedad, creo, por cierto, que se gana una pasta en esa profesión.
A lo mejor más que de presidente del
gobierno. Que Mariano Rajoy lo ve con buenos ojos, que no ha dicho, no, a mí no me metas en estos líos, ¿qué voy a hacer yo contra Rubiales? No sé qué, no. Que lo ve con buenos ojos y, bueno, pues empieza de alguna forma, Juanma, perder fuerza la posición, la posibilidad de que las elecciones fueran Rubiales contra Iker y empieza a cobrar fuerza la posibilidad de que fueran Rubiales contra Mariano Rajoy. De verdad que no es coña, de verdad yo entiendo a todos los oyentes que se lo puedan tomar a cachondeo y quien diga que si el próximo va a ser Greta Thunberg o Juan Carlos I, pero esto es así. La oposición a Rubiales ha pensado en Iker Casillas y como plan alternativo, porque parece que lo de Iker no, en Mariano Rajoy. Y lo que está muy claro, y dicen en la federación, esto es así también, es que quien quiera que esté moviendo estos hilos, si es David Aganzo, que yo no me lo creo, si es Javier Tebas, aunque él lo niega, quien quiere moverle la silla y quitar de ahí al presidente Rubiales, van con toda la artillería. Con un campeón del mundo, con un expresidente del gobierno o no sé quién será.
Te voy
será
a decir una cosa. En la federación había cierto nerviosismo o inquietud por las fotos que había publicado Casillas en el día de ayer en Instagram al lado de Puyol y al lado de Iniesta. Eran fotos que... Como en esta paranoia que existe, parecían fotos propagandísticas desde el punto de vista electoral, ¿eh? de un futuro candidato. Yo
fuerte,
soy Rajoy y mañana publico una foto en Instagram con Casillas, o sea, con Iniesta o con Puyol, pero una de archivo, de estas que tenga él de cuando fue a algún partido.
A ver, todo me parece una broma. No porque Casillas o Rajoy no puedan ser presidentes, que lo podrían hacer el federal, seguro que sí. Pero es que es una desesperación por encontrar un rival que pueda batir a Rubiales, que van a acabar en Nadal. O sea, van a pensar al final, venga, ya, ¿quién puede ser el más querido por el mundo? Si es que además no, esto no son unas elecciones entre 40 millones de españoles, y que al final votan...
139.
Claro.
139.
Una broma, pero por la desesperación que refleja. Vamos a encontrar a alguien.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a esos 139 les convencería a lo mejor más Rajoy que Casillas todavía. Serían más impresionables con Rajoy que con Casillas.
Megan Fox.
Está el componente político, Fox, el que sí. No sea de esa bancada, pues... Pues a lo mejor no le vota, ¿no?
Pero es que los que votan no tienen política, no tienen nada. Saben para lo que están. El que vota es muy difícil.
Vota por algo. El que vota por algo. No, quiero decir, vota para que le den algo.
Que le den algo.
Para que le den algo.
O sea, bueno, el que vota es muy voluble, ¿eh?
Porque bueno, por eso precisamente.
El que vota, que por cierto hay presidentes de la era...
Pues de Cromañón,
jurásica,
sí.
Casi te iba a decir de...
¿Por qué?
Porque hay presidentes... Esto lo mueven mucho los presidentes de las territoriales.
Pero eso es también un tópico. Porque,
no es un tópico.
Porque si miras los votos...
No,
o sea, están
Juanma,
los clubes...
No,
los de las
no, te explico por qué. Se gana desde las territoriales no por el voto del presidente de la territorial, que es uno, sino porque el presidente de la territorial riojana controla su voto el del club no profesional, el del jugador no profesional y el del fútbol sala. Entonces,
el árbitro.
A lo mejor la Riojana tiene...
No quiero decir el árbitro, y el del árbitro.
El del árbitro, lo controla más, digamos, el que esté actualmente de árbitro. Pero bueno, el de la Valenciana, a lo mejor tiene dos votos del fútbol no profesional. Entonces, las territoriales mueven muchos votos, no solo el suyo.
O sea, pero, por ejemplo, no mueven los del fútbol profesional.
Lo del fútbol profesional, por ejemplo, no, pero no solo con...
¿Cuántos votos tiene el fútbol profesional?
Pues el fútbol profesional tiene...
25 o 30, me parece, en esa horquilla.
Claro. Es que a nada que tenga jornada las territoriales y rasques algo del fútbol profesional...
Las territoriales, que son claves en la elección al presidente de la federación, estaban con Villar. Pero en un momento dado cambió el aire. Hombre, claro. Y Villar fue a la cárcel, bueno, y entonces estuvieron con Rubiales. Y le dieron, claro, y a lo mejor pasado mañana están con Iker Casillas o pasado difícil. Mañana están con Mariano Rajoy.
Depende, o sea, de lo que les ofrezcan.
Difícil. Depende. Muy difícil. Es que... ganar la federación con presentándose el presidente de la federación, muy difícil.
Es que estos votos son puerta a puerta, ¿eh? Es decir, o sea, el funcionamiento es que el candidato va a esa comunidad y habla durante un día entero con el presidente de la territorial, etcétera.
Los viajes que hizo Rubiales para conquistar voto a voto, pero los de los árbitros, los de los
todos,
jugadores...
Todos, todos.
Los de las territoriales.
Kilómetros todos. Y kilómetros.
¿Tú ves a Rajoy o a Casillas haciendo eso? ¿Ves a Tebas haciendo eso? Bueno, como no lo van a hacer, pues es la desesperación de vamos a encontrar un tío con un nombre incontestable.
Hoy, bueno, de hecho, ¿qué ha dicho Tebas hoy de este asunto, Fouto?
Bueno, pues Javier Tebas se la ha
preguntado... ¿Por qué me miras así?
No, por nada. Javier Tebas le ha preguntado por el asunto del futuro de la Federación Española esta mañana en un acto con Jaume Roures de Mediapro en la Liga.
Hombre,
y el presidente de la Liga ha dicho lo siguiente. Creo que tenemos por ahí el audio en el que dice que cualquier cosa menos lo que hay ahora, Rubiales.
Dada la experiencia que hemos tenido con el presidente Rubiales, prefiero a cualquiera antes que a Rubiales.
¿Y a Casillas concretamente?
No, eso ya no te lo digo, porque no quiero entrar en esa hipótesis. Tú me has preguntado, preferiría a cualquiera antes que el presidente actual. Bueno, es que como no sé si Casillas se va a presentar o no, porque también me podría hacer una hipótesis, porque si Guardiola se presentase o se presentase otro. El tema con la federación es tan sensible que no voy a hacer hipótesis.
Guardiola sería bueno.
Ojo Guardiola, ¿eh?
Tebas se quiere desmarcar del... A ver, el tema Casillas, digo, porque él cree que la candidatura de Casillas es de Aganzo. O sea, que el candidato de Casillas es Aganzo. Evidentemente, él apoya a cualquiera que se presente contra Rubiales. Pero que sepamos que la candidatura de Iker Casillas está avalada por David Aganzo, presidente de AFE.
Bueno, pues
vale.
En medio de todo esto hay una gran pregunta. Y es, ¿cuándo van a ser las elecciones a la presidencia de la federación?
Que si yo fuera Rubiales las convocaba mañana.
No, pero no puede ser.
Rubiales quiere en marzo.
Sí.
Pero
no,
a lo mejor
no, pero prácticamente no hay tiempo, porque hay que cumplir una serie de plazos.
O sea, tiene que constituir los que votan. La asamblea primero.
En eso es muy bueno Tebas. Tebas es capaz de hacer elecciones cuando nadie... O sea, es que llega un teletipo de... Ha habido elecciones en la Liga, sí. Tebas reelegido. Dices tú, coño,
la federación
no sabía ni que se habían convocado. Es que es así, de verdad.
La federación ha pedido, al ser año olímpico, que las elecciones sean antes de los Juegos Olímpicos, en este primer semestre, incluso antes de la Eurocopa, porque tampoco es cuestión de estar jugándote la Eurocopa y Luis Enrique en el banquillo y haber un proceso electoral. Mes de marzo, mes de abril, mayo a lo sumo... Y así se lo han pedido al Consejo Superior de Deportes. No hay nadie. Ahora mismo el Consejo Superior de Deportes es, no sé si nunca fue algo o no, pero ahora mismo es una entelequia a la espera de que haya un secretario de Estado para el deporte, que de momento no hay. Y hay un informe, que no es vinculante, pero bueno, hay un informe que ha salido por ahí en las últimas horas, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, desaconsejando, mostrándose en contra, no es vinculante, no quiere decir nada, pero el Tribunal de Arbitraje del Deporte se ha mostrado en contra, porque dice que no hay motivos para el adelanto electoral y que ellos lo verían mejor para septiembre, octubre o noviembre. Así que la primera pregunta, yo creo, antes de saber incluso el candidato, la primera pregunta es ¿cuándo van a ser las elecciones? Que Rubiales quiere en marzo o en abril, pero que no está claro que sean en marzo o en abril. Bueno. Y luego ya pues veremos si le coinciden los tiempos a Iker Casillas, que si fuera en el segundo semestre del año a lo mejor no empezaban a coincidir, o si le coinciden a Mariano Rajoy, o si le coinciden a Rufián, o a Guardiola, o a...
O a quien sea.
Juan Carlos primero.
¿Te has dado con Juan Carlos primero? Deja a su majestad, en serio.
Pero toda esta gente que estáis hablando se van a exponer a perder con Rubiales.
Sí, sí, sí.
A ver si es que...
Ya veremos qué pasa. Pero de momento el tema es apasionante.
Guas, yo creo que si alguien de estos dos candidatos, Rajoy o Casillas, dan el paso, es porque tendrían alguna opción. Si ellos saben que no tienen ninguna opción, no se van a presentar.
Y por cierto, solamente un dato más. Lo último, hay un tema muy importante en esta legislatura. No digo que sea el motivo principal de
estos movimientos. ¿Se dice legislatura en el caso de los...?
Sí, supongo, ¿no? Bueno, esto...
No, porque no hacen leyes, será...
Mandato. ¿No? Mandato.
Bueno, en este mandato, en estos cuatro años, en este periodo 2020-2024, se va a impulsar con todo lujo de detalles, 50 años más tarde, un mundial, una candidatura para el Mundial 2030, del año 2030, conjunta entre España y Portugal. Y bueno, pues es un tema muy goloso y mucha gente que quiere estar ahí, ¿no? Hay muchas opciones de que a lo mejor con los buenos contactos que tiene la Federación Española en FIFA, en UEFA, ha pasado mucho tiempo desde el último Mundial en España. Uno de los grandes temas de gestión de ese cuatrienio 2024 es el Mundial 2030 para España y Portugal.
Entonces hay que presentar a Jorge Méndez de presidente.
Bueno, sí, sin duda.
Gracias. La persona que estaría convenciendo, por cierto, a Mariano Rajoy es su buen amigo Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega del PP y... que ha sido también político, en Pontevedra.
Yes.
Rafael Louzán,
presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Uh-huh.
Y está intentando convencerle.
Llámale, hombre.
Bueno, que ahí hay un enlace ahí.
Llámale a Louzán.
Me encanta. Luis, tú eres gallego, ¿no estarás intentando convencer a Rajoy también?
La verdad es que no creo que lo consiguiese.
Vale. Gracias, Alcalá.
A ti.
Ha sido un placer.
A ver mañana qué nombre das.
Sí. Mañana puede ser cualquier... Monedero, por ejemplo.
¡Monedero! Sería magnífico, sí, sí,
pero sí. Que no es al azar. Que
Louzán fue presidente de la Diputación de Pontevedra, por cierto.
Muy bien.
Y para que veáis cómo es esto, y para que veáis cómo es esto, le prometió más o menos ser fiel recientemente a Rubiales.
¿Quién? ¿Louzán?
Sí, Louzán. Louzán, presidente de la Gallega, que era uno de los díscolos y que no veía muy bien y que era una de las territoriales que Rubiales no tenía y tal. El presidente Rubiales está muy contento porque recientemente él creía tener o haber conquistado dentro de este voto a voto y puerta a puerta, territorial a territorial, dos. La de Aragón con Óscar Flé y la gallega con Louzán. Que parece ser que por detrás se la está clavando y está diciendo...
No, por detrás no estamos diciendo eso, sino que son amigos que evidentemente...
Tú imagínate
que se presentan los dos, ¿a quién va a votar?
Que Louzán le va diciendo a Rubiales que sí, que no te preocupes, que yo te apoyo. Y por detrás se la está clavando con Rajoy.
Gracias, Alcalá.
Adiós.
Gracias, Alcalá. Es tema apasionante. Está Netflix como un loco ahora mismo preparando la serie documental de elecciones a la Federación Española de Fútbol. Ayer los compañeros del Chiringuito entrevistaron a el padre de Cavani, que se llama Luis, y se apellida Cavani. Dijo esto.
Yo sé que él está con ganas de irse, porque creo que es un jugador que necesita jugar y hoy está jugando 3 minutos, 6 minutos. Digo, yo creo que eso a veces es medio risueño para la gente, para el que lo quiere, para todos. Y bueno, y eso son las cosas que a veces uno no entiende del fútbol. Digo, no lo entiendo, pero lo entiendo, lo comprendo.
Su hijo tiene ofertas de varios equipos, ¿no? De Inglaterra y la oferta del Atlético de Madrid. ¿Prefiere el Atleti?
Yo creo que él estaba bien contento que lo habían tenido en cuenta, que Cholo se había preocupado por querer tenerlo.
Luis, en caso de que no pueda ser ahora, ¿usted confía su hijo también en que en el mes de junio ya libre vaya al Atleti?
Si él se queda hasta junio. El tema es que Cholo lo quería ahora. Y el técnico del París... también dice que lo necesita para jugar la Champions.
Bueno, pues son las declaraciones con Pedrerol de Luis Cavani, el padre de Edinson Cavani. Eddie Cavani. Hoy, haciendo cuentas, claro, nos sale que Cavani puede debutar contra el Madrid.
Sí,
¿en serio?
Se atreverán.
No, si todo, tal cual. Si todo va normal, Cavani no llega para este fin de semana. Cavani no creo que lo ponga en Copa si es que pasa el Atleti la semana que viene.
Bueno, primero tiene que venir, ¿no?
Lo suyo es que debute la semana siguiente contra el Madrid.
Eso sería ideal, ¿no?
Yo creo, fíjate, a eso él le tiene que volver loco, debutar en un...
Llegar además sin saber lo que es el Atlético de Madrid, sin entrenar con el Cholo y jugar contra el Madrid, a mí me parece que es un premio.
Pero si le tiene de bajar el banquillo, no digas.
Premio.
No te veo, te voy a decir una cosa, nada ilusionado con Cavani. No sé. Si es un tema que le tienes, la noticia no te gusta.
Que va. Yo llevo cinco años queriendo a Cavani.
¿Sí?
Pero Cavani, en este momento, que es para mí me encanta y que es un jugadorazo, y que no le iría mal al Atlético de Madrid, va a provocar un corrimiento en el vestuario que no sé si es más saludable la solución o el problema. Porque Cavani, cuando venga, hay cuatro piezas. Correa, que es el revulsivo de este año, y Joao Félix, que ha costado 131 millones, Morata, que es el hombre gol, haciendo los goles que hace de este equipo, y Diego Costa, que está diseñado para
cualquier cosa menos para ser suplente en el Atlético de Madrid.
Sí, pero Antonio, la realidad es que el Atleti no mete goles. Y sí, por eso está en esta
claro,
situación.
Y por eso lo pide el Cholo, sí, evidentemente. Por eso
y tienes a Cavani y, bueno, sé que, en fin, vale. Voy a hacer un cursillo para salir al Bernabéu 48 horas después de fichar. Sí, yo tengo a Cavani. Claro. Y lo pongo en el Bernabéu.
Nadie,
pero vamos, ya.
Nadie discute a Cavani. Cavani va a venir bien seguramente, pero te digo que hay gente que está pensando en el club, en lo que va a suceder cuando venga Cavani.
Hombre, se supone que le corta las alas a alguien. Y de entrada a Diego Costa. Si Cavani viene medio normal, juega bien. Claro. Diego Costa es que no va a aparecer en las alineaciones.
Vale. Si Diego Costa no aparece, ya tiene un problema serio.
Claro, puede haber broncas y caras. Y
¿cuándo vuelve en teoría Diego Costa, Antonio?
Pues mira, ha empezado a correr ya. El mejor de los cálculos, yo creo que en 15-20 días ya podría estar con el grupo.
A mí Cavani me encanta, pero creo que es que llega un poco tarde esta operación. Quiero decir, a Cavani no se le ficha solo por 6 meses, el Atleti tiene que pensar también en un medio plazo. Y en ese sentido, un jugador de 33 años, sobre todo tal y como ha sido la política del Atleti, que a partir de los 30 iban de año en año en renovación, yo no sé, y a mí Cavani me encanta y creo que en el corto plazo le viene muy bien al Atleti, pero veo que es una operación que tenía que haber hecho hace un par de años.
Pero no es muy cara tampoco, Guille. O sea, no es una operación que se esté hipotecando el club, ¿no?
Pero
es una operación.
Escucha, Luis, el sueldo de Cavani es estratosférico. Claro. O sea,
sí, pero el traspaso es más o menos asequible.
Sí, ya, pero.
Tirando a barato.
Sí, sí, hombre, pero, sí. Pero, la carga salarial es enorme.
Ya,
¿eh?
Pero el sueldo actual de Cavani se le acaba el 30 de junio. Sí. O sea, él tiene que medir también lo que va a pedir y lo que puede ganar. Hombre, y si el sueldo es estratosférico, pues no le fichas.
Pero quedando.
Para Cavani venir al Atleti es un chollo, hombre.
Pero es que además. Se han metido los ingleses de por medio y el Chelsea o el Tottenham, que necesitan un delantero, igual sí que te ponen los 20 o 25 millones o 30 que pida el PSG y encima le pongan una buena
hombre,
ficha.
Son ingleses, no tontos, ¿eh? O sea, pagar 30 millones por un jugador que dentro de 4 meses está libre,
claro.
Ostras,
bueno, pero,
no sé, ¿eh?
Pero es que el Tottenham no tiene delantero ahora mismo. O sea, el Tottenham y tiene que jugar Champions, necesita un delantero.
Yo
el Atlético, bien
o
mal, tiene a Morata y a Joao Félix.
Te digo que el Consejo del Atlético de Madrid está operando por mandato expreso del Cholo, no por convicción del fichaje, no porque crea que hace falta este fichaje. Está operando, está haciendo todo para traer a Cavani porque el Cholo quiere a Cavani. Y están haciendo todo lo que puedan, pero no van a poner.
Yo creo que Antonio sospecha que el Atleti está viajando por Cavani para que el Cholo se quede a gusto. Es decir, mira,
sí, no, hemos hecho con una oferta real, con una oferta real, pero a la baja.
Hemos hecho todo el esfuerzo, pero el todo no.
Pues eso puede cabrear mucho al Cholo, ¿eh?
Sí,
si sabe pero que no lo dan todo, puede cabrear mucho al Cholo.
No, dan lo que pueden, pero claro.
Dame una línea de mañana del Atleti.
Pues la línea de mañana es que se deja en la convocatoria, ya está en León, por cierto, el Atlético de Madrid, ha llegado esta tarde, Oblak y Morata por descanso, se quedan fuera por lesión Coque, Jiménez, Trippier y Costa, Lemar, que está entrenando con el grupo, le falta el alta médica, por eso no está, y si quieres escuchamos al Cholo hablando del VAR.
Venga.
Le ha preguntado además a Andrea.
¿Andrea Peláez?
Andrea?
Sí, piragüista de lujo.
Piragüista de lujo. Andrea sobre el VAR.
A mí dame el VAR. Dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que no quieran decir. Pero los errores se ven. Ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia. Chau.
Foto.
Antes había mucha injusticia.
Pues nada.
No dices nada, ¿no?
Mejor.
Me aburre.
¿Te aburre?
Sí, ya es que me agota el tiempo.
Anunciamos la nueva sección del domingo en el Tertulión con Fouto. Después de lo que ocurrió el último día teníamos que cambiar algo. Y el domingo en el Tertulión, nueva forma de afrontar la radio.
Nueva fórmula, sí.
Nueva fórmula de afrontar la radio para que no suceda lo que sucedió el otro día.
Muy bien.
Es una fórmula que está experimental ahora mismo.
Sí. Está como el VAR.
No está definida aún, ¿no?
Dejamos grabados los cortes y él los contesta.
Eso es. Tenéis que mandar una instancia en la página de la agencia tributaria. Sí. Ahí en la sede electrónica mandáis una pregunta y ya.
Pero cuando uno raja del VAR, estaré aquí ya Lama despotricado.
No, Lama no. Pero se ha acabado. Esa radio se ha acabado.
Pero yo hoy, por ejemplo, como no está Lama, voy a guardar ese respeto.
Perfecto. Pero que esa radio se ha acabado. Sí, la radio de Lama desbocado ya no existe en esta emisora.
Me gusta.
Si Lama se quiere desbocar, que se desboque en otra emisora. No va a ser en
pero
esta.
Por favor, que desagradable.
No será en esta. Esto acaba de decir. Bueno, acaba de decir hace un par de horas. El entrenador de la Real Sociedad. Y Manol Alguacil, cuando se le ha preguntado por el asunto de William José y el Tottenham.
El mensaje que ha dado el club, ¿no? El jugador ha pedido quedarse al margen hasta que se arregle la situación. No he dudado ni un minuto. Julen Lobete, del filial. a la convocatoria. Es la grandeza de este club, de este equipo. Y lo bueno es que todos los que estábamos hoy en la convocatoria lo tenemos claro. Entonces, en ese sentido, muy orgulloso, muy contento de, bueno, de pertenecer a este club y de tener a los jugadores que hoy he tenido en la convocatoria.
¿Que te quieres ir?
Oye,
llamo a uno del filial.
Ese alguacil tiene que ser ministro.
Hombre.
Vamos.
A ver, me parece un pedazo de entrenador.
Vamos.
No, no. Me gusta mucho. Y mira qué actitud.
Todo lo que
me dijeron esto, llamé al del filial. Y los que estábamos en la convocatoria, todos querían jugar el partido. Marco Antonio Sande, Marco.
Gabón, muy buenas.
¿50 kilos cuesta William José?
No, cuesta más. Cuesta 70 millones.
Cuesta 70,
de euros,
pero por 50 lo soltáis.
Por 50 yo creo que ya a la mesa por lo menos se sienta Joaquín Aperribay. Para dejarle salir, porque la actitud ya ves la que es, la de William José, ¿no? Que ha pedido salir desconvocado horas antes de que su equipo se juegue el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, y eso es lo que ha generado un boquete ya en la relación con Imanol Alguacil, que es súper competitivo, que cree muchísimo en el equipo y que le tiene una fe absoluta a los chavales de Zubieta y a la cantera. Fíjate que hoy ha salido la Real Sociedad con un equipo de una media de 22 años, ¿eh? Eran todos chavalitos sobre el campo y han conseguido el pase a octavos de final. ¿Qué ocurre? Que a William José le hace tilín jugar en el Tottenham de Mourinho, le hace tilín jugar la Champions, le hace tilín estar en un equipo como el Tottenham y en la Premier, y esto le está molestando muchísimo a Imanol Alguacil. Me dicen que no tiene mala relación con la plantilla, ¿eh? Que con los compañeros se lleva estupendamente, que tampoco es problema la competencia con Isak, lo que pasa es que él ve los millones que le da el Tottenham, él ve la posibilidad de salir y está forzando. ¿Qué ocurre? Que han venido con el carro del pescado. O sea, la primera propuesta, según fuentes del club, era de 15 millones de euros.
Claro.
Y claro, hombre, pues le han cerrado la puerta directamente. La segunda llega a los 25 millones de euros. Y Joaquín Aperribay sabe que están desesperados por fichar un delantero porque tienen lesionado a Harry Kane. Entonces esto todavía va a durar y William José va a seguir tensando también la cuerda porque conoce el precedente de Yuri. ¿Recordáis cuando se fue el Paris Saint-Germain? Que no se fue por la cláusula. Apretó Yuri y al final se pudo ir por menos de la cláusula de rescisión. Y en el recambio, ya te apunto nombres, porque la gente seguramente esté pensando, bueno, a ver, si se va Llano a la Roma y al Milan, si se va William José al Tottenham, ¿qué vamos a hacer aquí? En la Real son muy amantes de chavales de la cantera, si hay que tirar de ellos, ya ves, se tira. Y si no, en la recámara está, por ejemplo, José Juan Macías, 20 años, delantero de Chivas, que ha sido internacional absoluto, que ya se le sondeó en verano. Y también Andreas Skofolsen, que juega en el Bolonia, que tiene 20 años y que es extremo. Juega en la misma posición que Januzaj y está también en la lista de trabajo de los ojeadores y captadores de futbolistas de Roberto Olave. Así que vamos a esperar qué pasa y estaremos muy atentos y lo contaremos, por supuesto, en los espacios informativos de la cadena COPE.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto, Arauz.
Dice uno, señor Iker Casillas, no se presente a las elecciones. Por favor, queremos que vuelva Mariano. Javi, pido encarecidamente a los responsables de votar que no nos priven de ver a Mariano Rajoy como presidente de la Federación. Fran, si Rajoy está escuchando este bendito programa, debe estar partiéndose de risa con lo de gran orador. Un saludo, cracks. Guas, presidente, ahora y siempre. Me juego un euro porque si a Tebas le fallan Casillas y Rajoy, el próximo candidato será Carlos Sainz. Otro dice, en concreto, Sergio Quique Setién ha estado a 10 minutos de volver con las vacas esta tarde. Y otro también crítico con Setién dice, dos partidos del Barça con Setién y ya empezáis a comprender por qué la afición del Betis acabó hastiada de su sistema de juego y pidió su marcha.
Partidazo, cadena COPE, nos vayáis todavía un par de cosas antes del Grupo Risa.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que sea lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Maratón, ve, ponte las botas. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bueno, pues hoy jornada de Copa con Becer, aquí en Tiempo de Juego en la COPE, por supuesto. La jornada de las grandes sorpresas, donde no hay equipo pequeño, donde el factor suerte está más presente que nunca. Si es que a mí me encanta, ¿eh? Pero también en el torneo del caos, la suerte hay que buscarla, ¿eh? Por supuesto. Como cuando apuestas en Becer. Porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el grupo Risa, enseguida con ellos. Antes de que os vayáis, a todos los comentaristas de este partidazo, de este gran partidazo que hemos tenido y que estamos teniendo. Buen programa, ¿eh?
Magnífico.
Este jueves 23 de enero. Lo vamos a presentar a los propios Parenca, a ver si nos nominan algo. Digo que en este programa, en el que vamos a escuchar a...
Lendoiro, sí.
A Lendoiro, que ha estado en Radiomarca y que ha dicho.
Bueno, del tema de los amaños, Juanma, te cuento muy rápidamente que Peralta ha declarado hoy, pero que ha negado todo lo que dijo Ángel Vizcay en el día de ayer. Sí te cuento una noticia importante, porque se está rumoreando por ahí, ha salido en algún medio, que los clubes implicados en el tema de los amaños podrían correr peligro, que los podría expulsar la UEFA. Ningún club está imputado por este proceso penal, así que ninguno corre peligro de ser descendido o perder la categoría. Eso es importante. Y Lendoiro ha estado hoy en Radio Marca, el expresidente del Deportivo de La Coruña, y ojo a lo que ha dicho de Ángel Torres. Primero del tema de los amaños, cuando más o menos hablaban así en plan chascarrillo se lo decía, y luego lo que ha terminado diciendo.
Yo me acuerdo cuando hacía yo alguna alusión precisamente a ese tema, y el amigo, entre comillas, Ángel Torres, decía que como si hubiese tomado o fumado alguna cosa indebida, ¿no? Cuando llegó al fútbol profesional tenía una costumbre curiosísima, que solamente cuando era tradicional la comida entre directivos, por ejemplo, pues el señor Torres y el Getafe solamente invitaban al Madrid, al Barça, no sé si también al Atlético de Madrid, debía de ser los equipos que eran de su nivel, ¿no?
¡Ostras!
No tiene buena relación, que yo sepa, ¿no?
No, pero como la tira, ¿eh?
Bueno, pero aparte de la buena o mala relación, es verdad que Ángel Torres, como tantos otros directivos, pertenecen a la teoría del negacionismo. Han negado siempre lo que era una evidencia, que se compraban partidos por primas a terceros por ganar y por palmar. Y ahí Lendoiro tiene razón.
El directivo de hoy de Osasuna ha dicho que pagaron 400.000 euros en metálico al Betis.
Sí, pero para ganar.
En un aparcamiento, en una furgoneta, en un aparcamiento privado en Sevilla.
Sí, pero eso era por ganar.
Sí, por ganar, eso.
Reconocen esa, no las otras.
Y luego está lo que ha ocurrido hoy en Málaga. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en Málaga?
Pues un día muy largo en Málaga, porque fíjate, hace 1:20 que han terminado los registros de la policía judicial. Desde las 8 de la mañana la policía judicial se ha presionado en el estadio de la Rosaleda por orden de la titular del juzgado de instrucción número 14. Ha llevado a cabo, como digo, casi 15 horas de registro, recabando sobre todo información económica que está perteneciente a la familia de Altani. Hay que recordar que el pasado 31 de octubre la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol interpuso una querella penal contra la familia Altani, queriendo que se le le denegaran la administración del club, se interpretaran y se impusieran medidas cautelares de manera inmediata. Se requería una serie de documentación al Málaga Club de Fútbol, documentación que no ha llegado. Vista que esa documentación ha llegado, la jueza ha, como he dicho, investigado las oficinas de la Rosaleda. Tras 15 horas de registro, esa documentación, ese volcado de información y de archivo, ya está en los juzgados de Málaga, y ahora a esperar, porque el 18 de febrero los Altani están precisamente citados a declarar en los juzgados de Málaga.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Hombre, buenas noches.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, dos conexiones. Una con Malvar, para que nos cuente. Malvar, ¿a qué hora jugamos la semifinal de balonmano del europeo?
No me crees.
No te creo, ¿no? Porque igual la televisión noruega ha cambiado de opinión. Luis.
Hola.
Hola.
Ha cambiado la televisión noruega, porque son los que tienen los derechos. España pues ha empatado afortunadamente a 22 con Croacia, gran partido, nos hemos clasificado para las semifinales, unas semifinales que van a ser el viernes, en frente a Eslovenia, al final 8:30 de la noche, en un principio 6, pero la televisión noruega tiene derechos, ya ha cambiado, 8:30 en el estadio Tele 2 de Estocolmo, ante 22.000 espectadores. Joder. Y el susto que nos hemos llevado con Alex Dusebaez, que recibió un golpe en su rodilla. Afortunadamente solo sufre una contusión fuerte y podrá estar. Mañana viajamos a Estocolmo. Las semifinales son España, Eslovenia, Noruega, Croacia. Y tiene buena pinta. Podemos jugar una segunda final consecutiva 2 años después.
Vamos a ello. Gracias, Luis.
Hasta luego.
De Noruega vamos a Melbourne. Allí está Ángel García. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Son las 11 de la mañana? ¿11:11?
11:11 y si ayer te decía que hacía un sol radiante, hoy te digo que está el cielo despejado, que hace sol, pero que hace un frío que pela, un viento que pela y que hace una hora diluviaba. Así que si entiendes
Gloria,
todo el tiempo de Melbourne,
Gloria,
me lo cuentas.
Ha llegado Gloria a Melbourne.
No, pero lo dijo ayer Bautista, que aquí hay que adaptarse a cualquier situación y que hay que venir sabiendo que el tiempo cambia de un minuto para el siguiente.
¿Qué le ha pasado a Carla Suárez?
Bueno, pues porque hacía 6 meses casi que más, de 6 meses que no ganaba, porque ha tenido muchas lesiones, porque es su último abierto de Australia, y bueno, ganó nada menos que a la 1/10 favorita y se echó a llorar en la entrevista de Eurosport. Luego estuvimos hablando con ella y sí que me dijo que estaba muy emocionada. Ha ganado Carla, ha ganado Sorribes, ganó también Bautista, que está invicto, ojo, 8 partidos en 2020 y ha ganado los 8. Y ojo a lo que tenemos hoy, porque nada menos que 8 españoles. Y con protagonismo, porque abre pista Garbiñe Muguruza, está ya saltando en la pista, a punto de empezar el partido ante el australiano Tom Ljanovic, en la pista central, en la Rod Laver, y la cierra Rafa Nadal a eso de las 11 de la mañana ante el argentino del Bonis, 76 del mundo, por cierto, al que han jugado 3 veces, y lo máximo que le ha hecho del Bonis es un 3-6 en contra, o sea que la verdad que a priori sencillo para Rafa. Y entre medias juega nada menos que Martínez, Verdasco, Carla, Sorribes, Munar y Carreño, así que hoy lo tenemos completito aquí en Melbourne.
Gracias, un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Para que veáis, estaba escuchando el programa. Mariano.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal, querido Juanma? Bueno, pues sí, es cierto todo lo que ha contado Alcalá, todo lo que está, en fin, la gente pensando y tal, y esas cosas. tengo que decir a la audiencia de este programa que me lo estoy pensando. Serían unas elecciones fantásticas, Casillas, Rubiales, Rajoy. Hay gente del deporte que me está animando a dar el paso, no solamente del fútbol, gente del deporte, Gerard Piqué, ¿sí? Pepo Hernández, los bucaneros del Rayo, Ana Tarrés, y muy especialmente Gareth Bale, que está muy pesado, llamándome
muy metido,
permanentemente.
Muy metido,
pero
muy,
bueno,
muy metido.
Una vez que he valorado los pros y los contras, en fin, no sé si presentarme por una razón poderosísima. O sea, tener todo el día detrás de Alcalá es un tormento.
Va a ser por eso que no, ¿no?
Y por cierto, Juanma, quiero saludar también al alcalde de Villares de la Reina.
Sí, de Ciudadanos, que el otro día se nos quedó un poco conmigo, joven. La verdad es que tengo una racha con alcaldes.
Y ahora entenderéis, o sea, por qué el salud.
Sí. No, pero ¿cómo era, Mario? Es el vecino.
Es el vecino, bueno, el que quiere que alcalde sea el pues alcalde, hombre, el vecino. Eso es. El alcalde.
Paco González,
los vecinos.
Tomás Guay.
Ya hemos empezado. Terminado.
O sea, ya empezamos.
Y hombre,
gracias,
ya fiesta.
Gracias, Luciano. Gracias, Luis.
Comienzo institucional.
Adiós. Empieza el Vaya Fiesta. ¡Ey!
¡Ey!
Con
ey,
arroba Grupo Risa Cope. ¡Ey! Con
buenas,
este
noches.
Gran,
buenas noches.
Gran trío, Calavera. Ey.
Hemos escuchado que empezamos, ha dicho Angelito García, que jugamos con Nadal contra el de los Bonis.
Sí.
Yo prefería el del Tigretón, pero bueno, estamos, Angelito, el de Australia.
Hola,
buenas
noches.
Hola,
eso es.
Alcalá, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí. Angelito, bueno. Australia, buenas noches. Estás ahí. ¿Sigues ahí, no, Angelito?
A ver,
¿sigues ahí, no?
Una cosa. Estoy...
¡Sigue el Sergio García!
La semana pasada triunfasteis con la llamada de Alcalá a la farmacia Valverde. Sí, de Yellín. Sí. La he escuchado tres veces. Te lo juro, ¿eh? Tres veces.
Dios, genial.
Cuando dice Viva Porum, me meo de risa. Ha vuelto a llamar a Alcalá,
sí, a ver qué tal,
a la farmacia Valverde de Ellín.
Sí, dígame.
Hola, buenos días.
1,30. Sí.
Cobra, que no... Oye, ¿está Javier?
Sí, ¿de parte de quién?
Soy Juan Antonio Alcalá. Gracias.
¿De qué laboratorio?
Cloranie.
Un momentito. ¿Sí?
Javier, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Alcalá, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
¡Ostras! Vaya, hombre, qué mierda.
¿Hablamos de qué?
De Valverde, de Ernesto, de Fede.
Ah, sí, sí, claro, claro.
Esto es un micrófono azul de la cadena COPE.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿Por qué no cogéis un listado y al azar? Hay que repartir un poco.
Ya, como
que te va conmigo, una pobre criatura que ya solo sirve de risión.
No, hombre, no. ¿Qué tal todo?
Genial.
¿Ha habido mucha gente que te ha comentado la llamada o no?
Bueno, lo que sí es cierto es que a todo sitio que iba, todo el mundo, te oí por la radio, qué divertido, tal. O sea que sí, la gente se divirtió mucho, mira.
Pues ¡viva Porú!
¡Viva Porú! Oye, ¿quieres que te mande luego? Voy a hacer unas chapitas que pone Viva Porú.
Sí. Mándame una.
Lo digo en serio. Si me dejas un número de WhatsApp o algo, te mando el diseño que ya lo tengo hecho.
Oye, perfecto. Pues te voy a dar una dirección.
Vale, muy bien. De correo electrógeno, ¿no? Como,
sí,
como
no,
dice
no,
la
no,
Herrera.
Una dirección postal, que es que yo correo electrónico no tengo.
Uy, qué moderno.
Odio esas cosas. A ver, apunta. Cadena Cope. Calle Valenzuela 1, como Laura, ¿eh? 1.
Qué guapa.
Y bien rica.
Valenzuela 1.
28014, Madrid.
A la atención de...
Grupo Risa.
Mandaré tres, muy bien. Que no se quede nadie llorando por los rincones como la zarzamora.
¿Qué es lo que tiene esa
zarzamora que anda las horas por los rincones?
Música 3.0, sí señor, absoluta.
Sí, una versión última.
Bueno, pues esta era una llamada de la cadena COPE en la farmacia Valverde. Ahí estaba Javier, detrás de ese mostrador, atendiendo a todos los que se aquejan de estos días de los resfriados a consecuencia de la borrasca Gloria. Javier, muchas gracias por la atención.
A vosotros, muchísimas gracias y encantado de saludaros, que lo paso muy bien.
Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Todas las semanas
hay que llamar. Hay que llamar a Javier.
Todas las semanas.
O cuando no tengamos nada que hacer.
Debería llamarle para el tertulión.
Sí, qué fenómeno. Oye, es un crack. Cuando dicen que se lo dice mucha gente y tal, me gusta mucho.
Claro que sí.
Me gusta
claro
mucho.
Sí, es la consecuencia de tu trabajo.
Hombre,
claro, porque todo, señor. La consecuencia del trabajo de Juanma. Todo esto que tiene delante no hace nada.
¿Esto?
Y luego ha dicho, Julio, correo electrógeno como Herrera. O sea,
como
escucha
Herrera. Como Herrera.
Cuando queda en casa, claro.
Cadena COPE, tiempo de juego. El fin de semana, Paco González incorpora nuevos términos a la Real Academia Española de la Lengua.
El tramo bueno de Solari es partidos fuera de casa, junta, me parece que en una semana, Ámsterdam, el Wanda y el Camp Nou. Y luego se despatarra, quería decir.
Los dos con el
Barça. Se desparrata.
Esta es nueva.
Tiene narices que Poli se meta. Esta es nueva, diciendo Poli que ha inventado 50.000 palabras. O sea,
precisamente el Poli, por cierto. El Poli.
Desparrata, o sea, primera persona del singular.
Mira,
yo desparrato, tú desparratas.
El desparrata. Cadena COPE, tiempo de juego. Antes del Barça Granada, estreno de Quique Setién. Este era el pronóstico de Poli Rincón.
Mira, el Barça tiene Messi dependencia. Fíjate, hoy creo que Setién va a debutar, y lo pido y lo digo con respeto, haciendo una goleada. Me da a mí que hoy va a golear el Barça, fíjate lo que te digo.
Hombre, tampoco
sería
este año, Barça-Granada.
No, yo quiero que gane el Granada, evidentemente. A ver, vamos a hacer las cosas claras. Pero que me da a mí que hoy Setién va a revolucionar el equipo y va a jugar fácil el Barça, fíjate.
A ver, mixto de Ser y Cope, de archivo. Peticiones del oyente a través de Twitter. Sí, ¿eso es que os lo piden?
Hay un oyente, no, sí, Twitter o Facebook. Alguien vale. Nos lo pidió. Sí.
Gallego, Jesús Gallego, recordándome a mí mismo el episodio del periodista Miguel Ángel Muñoz. Hoy he visto al Rubio.
¿Sí?
Hoy
¿sí?
en el gimnasio lo he visto.
Rubio, sí. Buenas noches.
Hola, Rubio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con el padre de John Carew, que es un episodio...
Buenas noches, Juanma.
Sí. Y
lo confunde con...
Lo confunde
con Pelé.
Lo confunde con Pelé. Tenemos ese momento.
Sí.
Que no, que yo quería decir que siempre nos ha pasado a mucha gente de ver gente en persona que estás cansado de ver en películas o lo que sea, y cambia muchísimo, no, porque sí, también es difícil saber que te la están clavando.
No quería contarlo yo, pero yo tengo un amigo en un medio de comunicación, la radio, mi amigo Miguel Ángel Muñoz, que una vez entrevistó a un tío pensando que era Pelé y no era el Pelé, y le entrevistó 6 minutos o 7 minutos.
Estoy abrazado al futbolista más grande de toda la historia. A ver, Pelé, que esto es una barbaridad, ¿eh? ¿Cuánto autógrafo está firmando?
Papaquero.
Me imagino que esto supone pues estar muy orgulloso, ¿no? Que se te conozca por todo el mundo, pese a que pasen los años.
Ah, gracias también.
Voy a quedar con el color de Pelé, del sudor. A ver, Pelé, ahora, tranquilamente, ¿qué te parece esta final?
No, Pelé, Papaquero.
Ay.
No,
para nada.
Ay.
No pelé, Papaquero, era el padre de Keru.
De John Carew,
efectivamente. Cadena Cope, tiempo de juego el sábado, al descanso del Madrid-Sevilla, puntuación de Greto Martín al árbitro del partido, Juan Martínez Munuera.
Así que empiezo por el árbitro. ¿Qué le pones y te ratificas en que era gol legal, no?
Sí, para mí un 0 sobre 10.
Vale, venga.
Sí. El 0 sobre 3 también era 0.
Es más 0 sobre 3 que 0. Más sobre 10. Sobre 10. 0.
Greto, te está riendo.
En cualquier caso, es terrible que se recurra al VAR para anular este gol. ¿Vale? Terrible todo. 0.
Dice vale como si quisiera empezar una pelea, ¿sabes? Vale.
¿Vale?
¿Vale?
Ha ido de un 10 a un 0 en un microsegundo. O sea, es. Bueno, lo que tenemos ahora es la llamada histórica de la semana. Y esta era tal día como hoy, que era una semifinal o octavos de final de Copa del Rey, equipo pequeño contra el grande. Y entonces estaba Goyo Manzano, que ya no sé si entrenaba el Málaga o el Atlético de Madrid, que iba a jugar a Lorca. Entonces, en aquella época no había GPS. Y lo que hace
muy poquitos.
Nuestro Goyo Manzano es llamar al presidente del Lorca porque él iba en coche y se había perdido por el camino. De hecho, escucháis a tiempo real el efecto del coche, del motor, etcétera, etcétera. O sea, Goyo Manzano llama al presidente del Lorca porque se ha perdido por el camino. A ver.
Dime.
¿Antonio?
Sí.
Hola, buenas tardes. Oye, perdona que te moleste. Mira, soy Goyo Manzano. Mira, he tenido que salir de Lorca. Estoy en Murcia, camino ahora mismo de allí, voy para el campo, y creo que me he perdido, estoy en el coche. Oye, ¿tú me podrías guiar? Porque estoy ahora mismo, me he metido por una localidad que se llama Librilla.
¿Librilla?
Sí, Librilla.
Joder, Goyo Manzano. Bueno, me encanta ahí en Librilla. Pero vamos, tú tienes que seguir la autovía hasta Lorca.
Espera, pues por eso mismo, que me he metido mal. Aguanta. Tengo aquí un paso, me dice, aquí a Lama, Murcia o Alcantarilla. ¿Qué hago?
No, tío, para Lama, Murcia.
¿Doy la vuelta?
Claro, tienes que tirar
espera,
para Lama,
espera un
Murcia.
Momento. A ver.
¿Pero estás parado dónde?
Es que estoy parado aquí mismo, en un cruce. A ver, espera que voy a dar la vuelta. A ver, aguanta,
¿eh? Sí.
Ahí estoy. Espera que tengo un paso a nivel.
Adiós, pero ¿por qué te has metido? ¿Es que estás en el centro del pueblo de Librilla?
No tengo ni idea de dónde estoy.
Madre mía.
Es que me he perdido. ¿Qué hago?
Ya, la autoridad para Lama.
¿Pero para la izquierda o para la derecha? Ahora mismo estoy delante de una rotonda.
Vamos. ¿Has visto la gasolinera que había ahí a la...
Sí. Pero la he dejado atrás, ¿eh?
¿La has dejado atrás?
Doy la vuelta, ¿no?
Adiós, has dejado la vía, has seguido para adelante.
Claro, he seguido para adelante.
Madre mía, ¿estás metido por el camino de servicio?
No, pero ya he dado la vuelta, ya lo he rodeado.
Tienes que salir en dirección a Lama de Murcia.
Espera un momento. Espera un momento, que acabo de salir del coche.
Sí.
Tengo Alcantarilla a la izquierda. Entonces tiro para
Lama de Murcia.
A Lama de Murcia. ¿Me meto? ¿Me meto o no?
No,
me cago, es que ya me he pasado, me cago en la leche.
Madre mía.
Espera que voy a dar la vuelta.
Pero espera, ¿estás aquí en Lama?
Sí. Espera un momento que... Espera que voy a frenar, a ver. Dime.
Tienes que salirte y tirar para Lorca ya de Lama.
¿Y ahora cómo entro en la autovía, Antonio?
Pues tienes que dar la vuelta.
A ver, doy la vuelta. Espera un momento.
Espera, ¿tiene ahí, no tiene ahí a la izquierda lo del pozo? La...
Espera un momento, que está la Guardia Civil aquí, aguanta, espera un
momento. Pues pregúntale a ellos.
Espera un momento, Antonio.
Venga, vale.
Aguanta, Ya estoy aquí.
Ya está ahí.
A ver, estoy en Librilla. ¿A cuánto estoy del campo?
Yo me diría que yo era el más torpe de España. Estaba a 35 kilómetros del campo.
Me cago en la leche puñetera, no voy a llegar.
Y hombre, ¿cómo no va a llegar si es partido a las 9 y media?
Espera un momento, estoy saliendo, ¿eh? A ver, dime.
Te va ahora mismo para Lama.
¿Por dónde?
Pues muchacho, pues ¿por dónde? Pues por la autovía, ¿o qué?
A ver, es que no la veo. A ver, veo una gasolinera aquí, ¿eh?
A la derecha.
¿Doy la vuelta?
No, que pico a dar la vuelta. Pues
ya me la ha pasado, me cago en la leche.
Oye,
espera, que me voy a parar porque todo es un desastre. Y voy a coger un papel y un boli. Espera un momento.
¿Papel y boli?
A ver, dime.
Pero de mano, ¿eh?
Sigue recto, tú sigues para Lorca, no tienes que...
Pero la autovía llega a Lorca, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo no llega
a Lorca? ¿Y cuál es la salida a Lorca?
No, lo más cerca del campo está en el hospital Rafael Méndez.
Espera un momento que voy a parar el cacho y voy a ir a mea. Espera, ¿eh?
Oye.
No cuelgue, que es que no aguanto. Espera.
Sí, no tiene que dispararte.
¿Doy la vuelta o no?
La vuelta a la que te he dado yo, pero no la vuelta que va a dar.
Bueno, oye, te llamo 5 minutos.
Sí.
Venga.
Ahora.
Esto es un resumen de 3 minutos de media hora.
Oye,
de llamada.
Dios mío. Madre mía. Bueno, sigue. El partidazo el jueves, llamada de yo mismo a Juan Buenaventura, alcalde
de... No, el entrevistón de la semana.
Entrevistón de la alcalde semana, alcalde sí. De Villares de la Reina, sí. Alcalde del pueblo donde se ha jugado el unionista Real Madrid, el concejo. Sí.
Alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Don José Buenaventura, encantado de saludarle.
Encantado, muy bien. Buenas noches.
¿Usted de qué partido es, alcalde?
De Ciudadanos.
De Ciudadanos. Joder, pues quedan pocos ya, ¿eh?
Bueno.
Sí, no ha ido muy bien. Lo último fue un pequeño bache.
Bueno.
Pues que haya suerte mañana, alcalde. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias.
¡Entrevistón! ¡Entrevistón! ¡Entrevistón!
A ver, segunda llamada que yo me quedé fastidiado. Yo es que lo digo, tío, me da una vergüenza. ¡Ay, Dios mío!
Oye, me quedo con mal cuerpo con el alcalde, tío. No,
llámalo otra vez.
Mal y lo que le has dicho, ¿qué? No era mentira.
Juanma, que yo te he gastado la broma, que no...
No, yo creo que has quedado mal, ¿eh? Yo lo llamaría otra vez.
Tú sí que eres un perro y malo, ¿eh? De verdad. Oye, mira...
No digo más.
Una cosa, voy a pedirle perdón al alcalde. ¿Alcalde?
Sí.
Pido perdón, en serio, de verdad. Le pido perdón, alcalde, porque de verdad que se lo dije de buen rollo, pero es que encima que se pone usted en directo y nos atiende, no procedía.
Sí. Acepto las disculpas.
Vale. Le presento mis disculpas, alcalde. Ya nos conoceremos.
Muy bien, muchas gracias. Venga.
Gracias, hasta luego.
He notado muy tocado al alcalde, ¿eh? Ahora en esta segunda vez.
No, ahora peor que antes.
Así fue la reacción con la disculpa que cuando la
despediste. Es que en cuanto le dijiste, oiga, le llamo para disculparme, y dijo, vale.
Germán, los buitres alrededor
no, Juanma, qué gentuza, cómo se esconden, o sea,
totalmente.
No se hacen responsables del programa.
A ver, la noche con Beatriz Pérez Otín, COPE, plantean la siguiente pregunta: si fueras ministro por un día, ¿qué ministerio te gustaría ocupar? Ojo a quién llama.
Estamos hablando de ministros, de ministerios.
Efectivamente, estamos preguntando a los oyentes, pues, de qué ministerio serías y cuál sería tu medida estrella. Y también nos ha mandado un audio Juan Antonio Alcalá.
Hola, Beatriz. Hola,
hey,
a todo el equipo de la noche de COPE. Yo, si fuera ministro, me encantaría que me nombraran ministro de Asuntos Exteriores. Que, no sé, desde muy pequeñito, esto de la geopolítica me apasiona y las relaciones internacionales entre países y, por ejemplo, que la Unión Europea de una santa vez tuviera un peso específico en el mundo. La gestión del Brexit, las relaciones con Estados Unidos, o el siglo XXI le puede pertenecer, como son los países emergentes del sudeste asiático. No sé, un montón de temas sobre los que trabajar y una mirada más global dentro de la mesa del Consejo de Ministros. Pues
que te llame a ti.
Aquí hay uno que levanta la mano. Bueno, buen programa, ¿eh?
Increíble. Entrevista anoche de La Morena en el Transistor al jugador del Real Zaragoza, Linares, en la que De La Morena pone todo el interés.
Es difícil el fútbol, ¿eh? Cuando tú empezaste con la ilusión del Zaragoza de convertirte ahí en un figurón del Zaragoza, ¿luego dónde te fuiste?
Sí, pues del Zaragoza pasé por el Huesca, estuve en el Barbastro, también aquí en Aragón, y luego ya estuve al Collano, Salamanca, Elche, Recreativo, Oviedo, el año pasado en el Reus, que acabó, como todos sabemos, y bueno, por suerte para mí, el Zaragoza me llamó y vine, imagínate, muy feliz.
Tú estuviste el año pasado en el Reus, ¿no?
Sí, eso es.
Joder, te han tocado todos los terremotos, ¿eh?
Vale. Bueno, total, bueno, llamada de Butragueño...
No. Ah.
Ponlo anterior.
¿El qué? ¿El anterior?
Sí, sí, sí.
¿El ¿cuál? Tertulión.
Sí, sí.
Es que me avergüenza un poco.
No, ponlo.
A ver, venga, el tertulión del domingo. Tertulión del domingo.
Eso es un resumen, o sea, por su interés, resumen del tertulión del domingo.
Venga.
Foto y lama.
Ya está.
Lama.
Lama. Foto.
¿Me dejas hablar?
Tu padre.
Así de claro.
Foto, calla. Foto, silencio.
¿Me dejas hablar?
Se acabó.
Lama.
Foto.
Lama.
No se entiende nada. Foto, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Tu padre, esto del bar es una mentira.
Me gusta mentira. El resumen. Bueno,
acabado.
Me ha gustado. Más. Oye, llamada de Butragueño al hotel de concentración del Real Madrid del día de hoy antes de la llegada del equipo. O sea, llamada hoy.
Hotel Salamanca, buenos días, la tiene Nacho, ¿qué puedo ayudarte?
Hola Nacho, buenas tardes, o buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Mira, soy Emilio Butragueño.
Sí.
Bueno, sabes que llegamos en curso de una hora o así.
Perfecto.
Estáis informados.
Espérate, porque me has puesto un poco nervioso. Soy un futbolero, cuando me has dicho.
A ver,
perdona.
¿Que eres de Madrid o...?
No, yo tiro más para el otro lado.
Vaya, hombre. Vaya. Bueno,
muy bien,
simplemente
perdón,
Nacho, ¿no?
Eso es.
Nacho, bueno, es una llamada de rigor que siempre solemos hacer antes de que llegue el equipo.
He entendido.
Pues es transmitiros unas últimas instrucciones antes de...
De acuerdo.
Bueno, si tienes para apuntar. Mira, en primer lugar, te cuento que nosotros, cada vez que tenemos desplazamientos, nos desplazamos con un equipo de vigilancia.
Uh-huh.
Y lo que haríamos es habilitar un perímetro con drones, más que nada por la seguridad del club.
Sí.
Suele llegar unos 20 minutos antes, o sea que en un cuarto de hora podrían aparecer. También con perros también, van con Dobermans.
Sí.
Por seguridad.
Claro, sí, que llama la atención y demás por estar pendientes.
Pero siempre se quedan por fuera y no molestan, ¿eh? O sea, los perros ni...
Nada.
Están adiestrados y tal, y no
Sin problema.
Luego otra cosa, tenéis una piscina en exteriores, ¿no?
Eso, sí, hay una zona exterior ajardinada con la piscina.
Vale, ¿está climatizada la piscina?
No, la piscina es exterior.
¿La podéis climatizar de aquí hasta que lleguemos?
No, tiene esa posibilidad. Es una piscina exterior, como... ¿No
tenéis alguna carpa para...?
Nada. No tenemos esa opción de climatizar.
Bueno, pues no te preocupes. Siempre llevamos con nosotros unos calefactores y... Hablaba un poco del spa.
Es un mini spa, tiene jacuzzi, baño turco y los chorros de contraste.
Vale, en el jacuzzi que tenéis, ¿cuántas personas pueden entrar? ¿20, 25, 15?
Dos personas, cuatro, entre dos y cuatro.
¿Tipo orinal, para que nos entendamos?
Sí.
Vale, es que lo ha pedido Gares, entonces... Vale, perfecto. Muy bien, siempre agradecemos cuando el equipo llega... pues que haya un pequeño recibimiento, un pequeño pasillo de dos empleados del hotel, las chicas que hacen las camas y tal, pues habiliten un pequeño pasillo, siempre es muy bonito.
Uh-huh. Un segundito.
Aquí está pasando algo, espérate.
Sí, disculpe. Mire, me comunican que tiene que hablar con la persona de contacto del club.
Perfecto. Dígale a Nacho, muchísimas, por favor, que está todo perfecto.
Fenomenal.
Y que en última instancia, finalmente Florentino Pérez va a ir al partido, necesitará una habitación, ya lo gestionaremos, simplemente para decirle que va a venir en helicóptero y que necesita posar el helicóptero en la azotea del hotel.
Fenomenal.
Perfecto. ¿Cómo se llama usted?
Muchísimas gracias.
¿Cómo se llama usted?
Pues es que no puedo darle esa información, lo siento mucho.
Es que de repente hay un hermetismo en torno al Madrid. Que no.
Muchas gracias. Un saludo.
Adiós.
Bueno, pues nada. Gracias, Grupo Risa. Os escucho el viernes con Herrera.
Buenas
os escucho
noches.
El fin de semana con Paco, con Pepe en Tiempo de Juego. Os escucho el sábado por la noche en la madrugada.
Sí, hay horas para escucharos, hay horas.
Efectivamente. Sí. Gracias, Grupo Risa.
A ti siempre.
Buenas noches.
Adiós.
Gracias, Dios.
Hasta aquí un nuevo partidazo de COPE. Nos hemos divertido. Y mañana amenazamos con volver. Mañana, en principio, estaremos aquí con ustedes hasta las... O sea, desde las 11:30.
¡Ay, mi madre!
Y ahí hasta la 1:30.
Ya habrá de América.
Yo siempre digo en principio porque... ¿Y si mañana me toca la lotería?
Bueno, ¿sí? Porque habré de Americans con Ramona Sherburn.
Claro, pues si mañana me toca la lotería, pues llamaré a las 11:30 y diré, oye, pues mucha suerte en la vida. Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juan
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.